Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Belén y este es mi último día de trabajo. Ya cojo vacaciones. Esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este 31 de agosto es el primer día en 20 años sin presencia militar internacional en Afganistán. Tras la caótica evacuación de los aliados, los talibanes ya acampan a sus anchas. Quedan muchas preguntas sin responder, eso sí. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Qué ocurrirá con las mujeres en manos de estas bestias? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir de ahora? ¿Se negociará con ellos para sacar de allí a quien se pueda? Bueno, mañana a las 8 de la mañana el Papa Francisco responde a alguna de estas preguntas en la entrevista en exclusiva que le ha concedido a Carlos Herrera.
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿el Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo.
Hay que dejarles a su suerte.
No, el modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
COPE Tres Cantos a COPE Roma. Buenas tardes, Tron.
Buenas era.
Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Francisco? Porque una cosa es la imagen o oírle en los medios y otra estar más de una hora cara a cara con él.
La sencillez, la normalidad, el hecho de que se comportara como un señor normal, siendo el jefe de la cristiandad, el jefe del Estado del Vaticano, que tiene su intríngulis, siendo un individuo que, en fin, una palabra suya basta para sanar a mucha gente, y que además habla poco, porque habla a través de sus encíclicas y sus homilías y sus reflexiones, y que cuando lo hace, es decir, mueve muchas conciencias en el mundo. Bueno, pues es un señor que entra con una bolsita de un librito para regalarnos a cada uno de los que estábamos allí, que se llevó en sus manos un pequeño aparato de radio que le regalamos y la foto de la Virgen de la Candelaria, con toda normalidad, tal cual.
¿Cómo le viste personalmente? Lo digo porque la voz y el tono en los cortes que hemos conocido es impresionante. A mí, no sé, en absoluto parece un hombre enfermo o un señor de 84 años, Carlos.
No, para el de hombre enfermo, yo, a poco ojo clínico que me quede, pues luego no lo parecía. Y un señor de 84 años, posiblemente, pero en fin, como él dijo, estoy vivo todavía. Entró, saludó a todos, conversó. Él habla bajo, habla bajito. Y yo estaba a una distancia del micro, que luego yo le dije, dime, Santo Padre, en la radio los planos son muy importantes. Acercarse al micrófono transmite una mayor comunicación, empatía, hacerlo más lejos del micrófono hace que se tenga que subir los volúmenes. Y dijo, ¿y por qué no me lo dijo esto antes de empezar? Bueno, tampoco lo tenía que decir, no tenía que hacerlo.
Claro.
Oye, otro.
¿Se sabe los temas? Porque, claro, el Papa en teoría tiene que saber de todo, pero Cataluña, la reforma de la eutanasia en España, ¿se lo sabe todo?
La reforma de la eutanasia, sí, Cataluña menos. Hay algunos que le interesan más que otros, pero a Cataluña le interesa muy poco. O las cuestiones de la política interna de España le interesan poco, por cuanto me dijo, ese es un tema que tienen que arreglar ustedes. A mí me van a buscar. Sí, el que tiene que ver con la eutanasia, el que tiene que ver con el aborto, el que tiene que ver con los refugiados, con migraciones, con nuevas perspectivas para Europa, para todo eso sí que le interesa muy mucho. Y además se llevaba, yo lo que vi es que se llevan sus notas hechas. Un papa cuando habla sabe lo que va a decir, más o menos, sabe cuál es el mensaje que quiere colocar. Independientemente de lo que tú le preguntes. Tú le preguntas y él te contesta, pero luego quiere dejar claro algunos mensajes, si es esos mensajes los llevabas levemente anotados en el papel.
Yo le conocí en la Catedral de Turín y me impresionó su mirada al darle la mano, Carlos, porque te mira de verdad.
Sí, sí. Él te da la mano, no le gusta que le beses el anillo. Vamos, ya le saludé dándole la mano. Y con todo afecto, y él también con todo afecto se despidió. Y además con algunas confesiones de carácter personal muy interesantes. Yo le preguntaba por qué vivía en Santa Marta. Santa Marta es un edificio dentro del Vaticano, bueno, más moderno, y que por dentro tiene aspecto de una residencia de estudiantes, no mucho más. Y claro, él me decía, usted sabe cómo son los aposentos apostólicos. Es decir, yo estaría de psiquiatra si me quedara allí, y solo en aquella ala. Yo aquí estoy bien, un cuarto chiquitito, veo mucha gente, como aquí con la gente, y estoy absolutamente feliz. Luego voy dando una vuelta por el Vaticano entero, recorrerlo por dentro, lo corrí en gracias a un sacerdote amigo que me ha llevado dando una vuelta, me ha enseñado de pe a pa. Claro, es un lugar muy interesante, con muchos matices, con muchos lugares, muchos rincones, muchas cosas. Y por todo esto lo conoce el Papa, y el Papa sale muy poco. A él lo que le gusta es la oración, la lectura, el trabajo, la preparación de papeles. Difícilmente le vas a ver los jardines de Juan 23 dando la vuelta a los jardines del Vaticano, eso es una maravilla. O en la Gruta de Lourdes o en cualquier otro lugar, ¿no? El estado suyo.
Sí, seguro. Oye, no digo que hagas un auto-spoiler, pero ¿vendrá a España?
Yo creo que a España como tal no. Es decir, no hará una visita oficial a España. Pero sí creo que pisará España con motivo de algún hecho concreto.
Ya.
Que no es lo mismo visitar España que visitar a lo mejor concretamente el Martes Santo de Sevilla.
Ya,
o visitar el Camino de Santiago. O visitar algún momento especial. Porque él la apuesta, me decía, es por los países pequeños de Europa. Es decir, él no tiene mucho interés en visitar Francia o Alemania o Gran Bretaña o España o la propia Italia. Bueno, no ha ido ni a su propio país, me explicarás, ¿no? Él apuesta más por Chipre, por Malta, por pequeños lugares concretos y luego por la expansión en Asia, por los problemas que tiene en Asia, particularmente en China y en otros lugares.
Uh-huh. Oye, Carlos, hora y pico con el Papa, que vamos a escuchar dentro de un rato a partir de las 8 de la mañana. ¿Termina la entrevista? ¿Os levantáis? ¿Se marcha? ¿Cómo se despide un Papa?
Pues cuando se despedía yo le regalé una... le regalamos una radio. Además le dije, digo, ¿santidad tiene radio la mesita de noche? Y dice, pues ciertamente no. Digo, pues perdone, pero hace mal. Digo, con todo lo Papa que es... digo, mire, esta es una radio, además está sintonizada en la COPE, que es un poquito más entretenida que Radio Continua. Y él, así que lo pone, lo pone usted y se escucha. Y luego, aparte, le regalé la fotografía de la Virgen de la Candelaria que llevamos y que presidió la entrevista.
Sí, lo he visto.
La
y la última, Carlos, ¿es la entrevista de tu vida?
Eso es probable, desde luego, la de mayor repercusión, no cabe la menor duda, porque hoy me he visto en la portada del Corriere de la Sera y de Mesonchero, y creo que el New York Times había publicado un artículo interesándose por qué es lo que vivía el Papa acerca de las misas tridentinas, que algo dice, y otras cosas más. nunca me había encontrado una repercusión como esa en todos los medios de prácticamente todo el mundo, ¿no? Igual, claro, nunca me la menor.
Recuerda, mañana aquí, en COPE, con Carlos Herrera, entrevista exclusiva al Santo Padre a partir de las 8 de la mañana. Una entrevista en profundidad donde Francisco habla de su salud, de política internacional, de migraciones, y responde a si uno de sus viajes pasará o no por España. Herrera, Tron, envidia sana, amigo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate, chao.
Expósito. La linterna.
Pedazo exclusiva. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 31 de agosto. Hola, Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Un día en el que el coronavirus nos deja 194 muertos. Es el máximo diario de la quinta ola.
Qué desastre lo del cómputo y el anuncio de las cifras día por día tras los fines de semana. Qué espectáculo. Bueno, Sanidad notifica cerca de 8.000 nuevos contagios. Mientras tanto, la tasa de incidencia baja 8 puntos y se sitúa en 233 casos por 100.000 habitantes. Respecto a la vacunación, el 69,5% ya ha recibido la pauta completa.
Primer día sin tropas extranjeras en Afganistán tras casi 20 años.
Los talibanes piden apoyo para reconstruir la economía del país. Además, pedirán ayuda a Turquía y Qatar para reanudar los vuelos en el aeropuerto de Kabul. Mientras tanto, Bruselas plantea movilizar 1.100 millones de euros precisamente para la crisis de Afganistán.
En nuestro país, el precio de la luz cierra el mes de agosto como el más caro de la historia.
Hoy marca un nuevo máximo, 124,45 euros de media. El primer día de septiembre pulverizará todos los récords otra vez y alcanzaremos más de 132 euros el megavatio hora. El gobierno dice que es sensible al problema, menos mal, y que trabaja con todos los escenarios.
Detienen a un hombre en Alicante tras colgar por el cuello con una cortina de baño a su pareja.
Los agentes la descolgaron y reanimaron durante 7 minutos. Ahora permanece ingresada aún en estado grave. El hombre había sido arrestado en más de un centenar de ocasiones por delitos contra las personas y el patrimonio. Más de 100 veces detenido, y ahí estaba el tío, colgando a la pareja con la cortina del baño. Claro, normal. Más.
Detenido el padre de Jeremy Vargas, acusado de agredir sexualmente a su hija de 13 años.
Uf, qué suceso más truculento. Tras tomarle declaración, el juez le ha dejado en libertad con una orden de alejamiento respecto a la menor. El investigado, al que se acusa de un supuesto delito sexual, no ha querido declarar.
Y seguimos pendientes del huracán Ida, que deja al menos 4 muertos ya en Estados Unidos.
El huracán ya ha tocado tierra, ha perdido fuerza. A esta hora continúan las labores de búsqueda y rescate de posibles víctimas. Más de 1 millón de personas siguen sin luz en los estados de Luisiana y Mississippi, los dos estados más afectados. Y nos queda algo de los deportes pendientes del cierre del mercado. Minuto y resultado, hay novedades. Juanma Castaño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel. Es que es un día muy gordo hoy, ¿eh? Para el deporte. Muy, muy intenso. Quedan menos de 4 horas para que se cierre el mercado de fichajes en toda Europa. Y estamos ante el mercado de fichajes más espectacular de los últimos tiempos. Por supuesto, el nombre propio del que está pendiente todo el mundo es Mbappé. Yo te puedo contar hasta ahora que hay pesimismo en el Real Madrid porque sigue sin haber una respuesta, aunque ya varias fuentes apuntan a que el Real Madrid habría subido su oferta a 200 millones de euros. ¡Oh! Es más, Sky Sports en Reino Unido ha dicho que el Madrid ha hecho una oferta de 220 millones de euros. Mbappé está con su selección y allí acaba de hablar de Sams, el seleccionador, y ha dicho que todo está resuelto y que a las 12 de la noche se sabrá. No sé a qué se refiere. Supongo que estas palabras determinan que Mbappé seguiría en el Paris Saint-Germain. Lo que es oficial, Camavinga, fichado por el Madrid. Ojo, le han hecho ficha del Castilla para que quedara una ficha libre por si llega Mbappé de aquí a las 12 de la noche.
Madre mía.
Saúl, del Atlético de Madrid, se va al Chelsea, cedido. Y atención, porque se va Saúl para que pueda volver Griezmann del Barça al Chelsea. Se está negociando en este del Barça al Atlético de Madrid. Se está negociando la vuelta, insisto, de Griezmann del Barça al Atlético de Madrid, negociando ahora mismo la forma de pago. El Barça le ha pedido al Sevilla a Luke de Jong, el delantero. El Sevilla no le vende a Koundé al Chelsea. Koundé, el defensa, tenía un acuerdo con el Chelsea. Bueno, pues ha dicho el Sevilla que o la cláusula o nada. La cláusula, 80 millones de euros. Y como anécdota ya para cerrar, Falcao, ¿te acuerdas de Falcao, no?
Sí, hombre, claro.
Al Rayo Vallecano. O sea, es que es una tarde apasionante. Está para no desconectar la radio en ningún momento. Madre, y a las 11:30 empezamos en el partidazo. Bueno, y a las 8:30 más deporte.
Oye, ni que decir tiene que aparte de las 8:30, si hay noticias en adelante hasta que vuelvas...
Yo me he puesto la mesa al lado del estudio. Hoy no estoy en mi sitio. Estoy aquí al lado del estudio para entrar en cualquier momento.
Lo dicho, cuando quieras.
Un abrazo,
Juanma.
Gracias.
Hasta luego. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nekane Fernández.
Mañana miércoles empezamos septiembre con tiempo lluvioso en gran parte del país. Atención a las tormentas que han comenzado ya esta tarde en todo el centro de la península, este de Castilla-La Mancha y zonas del interior de Castilla y León. Sí que van a ver el sol mañana en Galicia, Asturias y Cantabria, oeste de Andalucía, Murcia y Baleares. Bajan las temperaturas y atención también al viento en áreas de tormenta.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Solo el 1% de los habitantes de países en vías de desarrollo ha recibido alguna dosis de la vacuna COVID. Mientras, crece la presión para el tercer pinchazo, sobre el que está previsto que Sanidad aquí en España se pronuncie esta misma semana, y ojo, al que se opone la Organización Mundial de la Salud. Belén Sánchez.
De poco sirve contar con la población triplemente vacunada si el virus circula en otros países en los que pueden surgir variantes porque la población no tiene ni siquiera la primera dosis. Lo explica a COPE el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García.
¿Y por qué surgen nuevas variantes? Porque hay mucha gente que no está vacunada y que enferma. Cuanto más enfermos, más posibilidad de aparición de nuevas variantes.
No hay datos suficientes para determinar que se administre la tercera dosis a la población general, pero sí hay cierto consenso para los inmunodeprimidos, tal y como adelantó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Por ahora, los expertos ponen el foco en los países con una amenaza real de generación de posibles variantes del virus.
Que esas dosis las destinemos a países en los que la vacunación apenas ha entrado y que están en riesgo de tener brotes importantes, que supongan un riesgo para la generación de posibles variantes.
Así lo alerta el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, que apunta a que la solución es seguir administrando las primeras y segundas dosis.
Hemos contado noticias, hemos contado un loco mercado de fichajes. Ahora, escucha las voces del día. María Jesús Vega es la portavoz de ACNUR en España. Nekane.
Ha explicado en COPE que van a seguir trabajando con los afganos mientras puedan, aunque la situación es muy complicada.
Necesitan ayuda humanitaria, son 3,5 millones de desplazados, 500,000 que se han desplazado por el incremento de la violencia, de violaciones de derechos humanos desde enero a esta parte, y un 80% de ellos son mujeres, niños y niñas. Nos necesitan, o sea, necesitan comida, cobijo, asistencia médica, necesitan un lugar en el que poder vivir.
Isabel Rodríguez es ministra de Política Territorial y es la portavoz del Gobierno.
Y tras el Consejo de Ministros le han preguntado por el aumento del precio del recibo de la luz y también por esos choques entre PSOE y Podemos.
Gobernar es complicado, pero nos permite actuar y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación, pero tenemos afortunadamente la posibilidad, porque tenemos así el apoyo mayoritario de la ciudadanía, de transformar esas realidades que no nos gustan, combatirlas con acciones concretas, y en eso es en lo que está trabajando este gobierno.
Otro ministro al que hemos escuchado hoy, por fin, Manuel Castells, te lo juro, es ministro, vamos, no sé, así se ha presentado, ministro de Universidades, este señor.
Te ha hecho esta ilusión escucharle, ahora vamos a escucharle de nuevo.
Una locura.
El borrador de la nueva ley orgánica del sistema universitario apuesta por la igualdad y va a favorecer la contratación de mujeres en las universidades públicas.
Afirmamos el principio fundamental de equidad, estableciendo mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles, carrera académica, órganos de gobierno, comisiones de selección, equipos de investigación, registro salarial obligatorio para establecer las disparidades de remuneración por género.
Lo dicho, no hay más preguntas, señoría. Margarita del Val, viróloga del CSIC, ha estado aquí en la tarde.
Tras las vacaciones, cada vez más españoles se están animando a vacunar contra el coronavirus. Del Val ha insistido en la necesidad de protegernos cuanto antes.
A lo largo de la pandemia, a pesar de la bofetada que nos han dado, la sociedad española y todas las edades ha ido aprendiendo a responder con muchísima madurez. Y ahora mismo en la campaña de vacunación estamos entre los mejores países de Europa vacunando. Cuando todos tenemos las mismas dosis en Europa, porque se reparten proporcionalmente por habitante, estamos vacunando muy bien.
Vicente es un maestro fallero que cuenta las horas para el inicio de las Fallas de Valencia, la vuelta de las fallas.
Empiezan mañana, aunque van a estar marcadas por la pandemia. También están pendientes del tiempo y las lluvias.
Pues mira, la verdad es que ahora ya en el punto que estamos, tampoco es que vamos a poder hacer mucho, porque las cruces han acabado, cestos han acabado, tenemos que montar la parte de abajo y bueno, pues no podemos suciar mucho si llueve más, porque las piezas ya están muy dañadas.
Y el sonido musical, Metallica.
El grupo va a dar una clase de guitarra a través de una plataforma de internet. Eso sí, sus seguidores van a tener que esperar a recibirla hasta 2022. De momento ya lo han hecho otros artistas con un formato similar.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Qué ruido, qué follón, por Dios.
Pobres vecinos. Oh.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos hablado estos últimos meses del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, verdad? No sé el número exacto, pero de vez en cuando contamos alguna noticia relacionada con ellos y casi siempre son buenas. Hoy quiero contarte otra. Esta vez es muy buena, pero el principio es distinto a las demás. Yair es un niño de casi 2 añitos al que le detectaron una malformación cardíaca en las venas con tan solo 2 meses, imagínate. Esta enfermedad poco común daba lugar a una insuficiencia respiratoria con el trasplante como única solución. Al año y medio de vida lo pusieron en lista de espera. Bueno, hoy el pequeño Yair ha recibido el alta después de 3 meses de la operación. La cirujana encargada, Laura Romero, ha explicado la necesidad extrema que tenía esta operación.
Yair tiene una malformación, tenía una malformación cardíaca previa que comportaba una hipoplasia de las venas pulmonares, que es una estrechez en esas venas que hace que altere la función pulmonar y esa insuficiencia respiratoria pues le había llevado a una situación de deterioro respiratorio que ya hacía urgente ese trasplante.
Los miembros del equipo de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Vall d'Hebron no estaban seguros al 100% del resultado de la operación. Ya habían realizado varias operaciones así, con paro cardíaco controlado, pero adultos, con órganos ya formados. El jefe de servicio, Alberto Jauregui, ha explicado cómo fue y el resultado.
Ya teníamos mucha experiencia en trasplantes pulmonares de adultos, sobre todo con este tipo de donante, pero no se había dado todavía el paso en un donante tan pequeñito y sobre todo en un receptor como Yair tan pequeño. No sabíamos cómo iba a ser el resultado en un receptor tan pequeño. Y el resultado pues ha sido francamente fantástico. Ya veis que nuestro resultado está corriendo por los pasillos del hospital.
El doctor Jauregui ha dicho que gracias a esta operación, con 2 o 3 pacientes en lista de espera y 6 trasplantes pulmonares al año, poco a poco se podrá atender a los que están pendientes. Los padres del niño también han hablado, imagínate cómo estaban. Después de esperar más de un año a que surgiera la oportunidad, dicen que tanto él como su esposa se sintieron liberados y asustados a la vez. A ninguno les dijeron la dificultad de la operación hasta que no se hizo. Los tres están bien. Yair va cada 10 días a controles periódicos y si todo sigue su curso, que así será, con el tiempo no tendrá que volver al médico, al menos por esto. Deportes en La Linterna, Charlie Sae, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, os va a dar tiempo a contar todo, macho.
Pues mira, faltan 3 horas y 35 minutos para que se cierre el mercado y a esta hora, pendientes de Griezmann, De Jong, Mbappé, Camavinga, el Sevilla, el Valencia y el resto de equipos de primera división que están intentando apurar estas últimas horas para cerrar sus plantillas. Recuerdo, se cierra el plazo a las 12 de la noche.
Madre mía, oye, ¿tú habías vivido alguna movida así de fútbol en tu vida? ¿Un día de fichajes como este en el último minuto?
No, sobre todo, Ángel, por la importancia de los nombres, ¿eh? Ha sido un verano tremendo, empezando por Messi, Sergio Ramos, etcétera, y sobre todo por los frentes que hay abiertos a estas horas. No olvidemos, Ángel, que ahora se está negociando que Griezmann vuelva al Atlético de Madrid, que el Madrid está intentando fichar a Mbappé. O sea, una cosa de locos, o sea, de locos.
Pues eso, verás que media hora de locos. Te espero ya.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este jueves,
Manolo, todos tenemos.
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia, España.
Banquillo Miguelito. Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre, 20% de regalo. En tienda web y app del Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Con foco, oh, 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 oh.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáez, en media hora, a ver qué te da tiempo, amigo.
Apiádate de mi alma, querido Ángel, vamos, porque vamos a intentar contar todo lo que está pasando en este 31 de agosto de 2021, un día casi casi histórico por todo lo que se está cociendo a esta hora en el fútbol español. El primer nombre propio de la tarde es el de Antoine Griezmann, que llegaba así al Barça en el año 2019.
Un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club.
Repito, así llegaba hace 2 años a Can Barça, pero es que a esta hora en el Camp Nou está la noticia, porque Antoine Griezmann, Elena Condis, puede tener las horas contadas en el conjunto blaugrana y volar rumbo a la capital de España.
Así es, Barça y Atlético siguen negociando a contrarreloj la vuelta de Antoine Griezmann. Griezmann ha dado el ok, el si quiero, está encantado de regresar a las órdenes del Cholo Simeone. Los clubes están buscando la fórmula de cesión con compra a final de temporada con la esperanza de que la operación llegue a buen puerto. El Barça se lo quiere sacar de encima sí o sí para aligerar masa salarial. Griezmann está pendiente de las negociaciones en la concentración con Francia en estas últimas horas de mercado.
Bueno, pues buscamos el otro punto informativo, evidentemente, que está aquí en la capital de España con el conjunto rojiblanco, que entendemos, Antonio, está haciendo todo lo posible para recibir a uno de los mejores delanteros del mundo.
Sí, está empeñadísimo en esa operación que cuenta Elena Condis, porque hace ya mucho tiempo que el Atlético de Madrid, sobre todo el Cholo Simeone, acepta, recibe y respalda de buen grado la vuelta, el regreso de Antoine Griezmann. Hay que decir, Charlie, que lleva mucho tiempo Antoine Griezmann llamando a distintos estamentos del club para volver, señal inequívoca de que no ha encontrado en Barcelona lo que buscaba, y finalmente parece que se va a poder volver a hacer, porque hay quien entiende futbolísticamente que el único que puede controlar y sacar lo máximo de Griezmann es el Cholo Simeone.
Repito los datos a esta hora: cesión con compra obligatoria a final de temporada de 50 millones de euros. Y claro, el tercer punto informativo está en Francia, Juan Antonio Alcalá, con el futbolista francés todavía del FC Barcelona.
Griezmann está subiendo en este instante al autobús de la Selección Nacional de Francia. Acaba de finalizar aquí en el Estadio de Estrasburgo el entrenamiento de la tricolor y ha habido una imagen que imagino va a llegar a España. Ha sido el momento del entrenamiento cuando Griezmann estaba bromeando con el preparador físico de la selección francesa, haciendo ese movimiento, moviendo la mano que dice "estoy literalmente de los nervios". Ha sido sin duda la imagen del entrenamiento, un momento simpático, sonriente. El francés ha realizado un entrenamiento bueno y completo con la selección, pero esa imagen, Charlie, evidencia, es la imagen perfecta de que tiene la cabeza pendiente de la negociación ahora mismo en marcha en España entre Atlético de Madrid y Barcelona.
Juan Gato, 8:33 de la tarde, ¿qué te parece este movimiento de última hora, que Griezmann pueda volver a su casa, al Atlético de Madrid?
Pues mira, Charlie, para nada sorprendente, porque desde que Paco comentó, creo que fue en julio, que el trueque entre Saúl y Griezmann era inminente, que yo sepa, y lo contará algún programa de COPE, la gente de la Atlético de Madrid se ha reunido con la hermana de Griezmann, que es la que le dirige todos sus movimientos, hasta 2 ocasiones. Con lo cual yo esperaba cualquier tipo de movimiento con el tema de Griezmann, porque aparte no hay que olvidar que es que el Barcelona está obligadísimo a soltar el lastre, porque no puede afrontar la masa salarial. Con lo cual no me sorprende, pero desde luego va a generar un auténtico terremoto entre la afición rojiblanca, que ya se está moviendo porque no entienden. Y hay mucha gente que sigue desaprobando la vuelta del francés.
8:34, el Barça a esta hora también trabaja en la incorporación de un delantero. Si se va Griezmann, evidentemente alguien tiene que ocupar esos goles, en torno a 20, que marca el francés por temporada. Y Elena, ¿en quién se ha fijado el equipo de Ronald Koeman?
En Luke de Jong, es el delantero que está intentando fichar el Barça. Os podemos contar que el club azulgrana ha llamado al Sevilla. Lo ha hecho esta misma tarde. Negociaciones abiertas. Negocian directamente con Monchi. por el delantero que ya dirigió Koeman en la selección holandesa. Es el 9 que exige. Fuentes de la negociación me dicen que hay posibilidades, a pesar de que el tiempo apremia, llegaría en calidad de cedido. Hoy han salido otros nombres como João Félix, Dani Olmo, incluso Cavani, pero ahora mismo por el que se negocia es por Luke de Jong, que llegaría en calidad de cedido.
Dani Senabre, como si esto fuera un partido, sale con el 7 Antoine Griezmann y entra con el 19, me lo invento, Luke de Jong. ¿Qué te parece?
Me parece un cambio lamentable, sale perdiendo el equipo, con todos los respetos a de Jong. Mira, Griezmann, lo acabas de decir tú, el año pasado yo soy el primero que critica a Griezmann, el partido que hizo el otro día, lamentable, lo que tú quieras. Pero el año pasado metió 20 goles y dio 13 asistencias. Es el segundo jugador más importante del equipo después de Messi. Si tú me dices que pierdes a los dos en el mismo verano, es decir, si tú cambias a Messi por Memphis y a Griezmann por De Jong, es un negocio ruinoso.
Estas operaciones también van en función de que los equipos puedan ir aligerando a masa salarial. Es el caso, Antonio, del Atlético de Madrid, que está intentando, y parece que más o menos ya lo tiene hecho, colocar a Saúl en el fútbol británico.
Sí, oficiosamente se puede decir, Charlie, que ya está cerrada la operación de cesión más opción de compra de Saúl al Chelsea. Ahora mismo están procediendo a toda la documentación pertinente para inscribirlo y para dar de alta al jugador todavía del Atlético de Madrid por el Chelsea. Hay que decir que el Chelsea va a pagar 5 millones por la cesión y se hace cargo de la ficha anual de Saúl, que asciende a 7 millones netos.
Vamos con más noticias. Bayori, el Barça, que sigue aligerando plantilla, hoy se está deshaciendo de un buen puñado de jugadores.
Ha hecho oficiales tres salidas esta tarde. Emerson, traspasado al Tottenham por 25 millones de euros. Recordemos que el 20% es para el Betis. Ilaish Moriba, traspasado al Leipzig por 16 millones fijos más 6 en variables. Y se reserva el 10% de una futura venta. Y oficial también la cesión al Spezia italiano del delantero albanés Rey Manai. Salvo giro inesperado, no saldrá Pjanic. Y pendiente de confirmación, la cesión de Collado al Sheffield.
Está siendo un verano de ahorro para el Barça. También un verano de ahorro, Víctor Navarro, porque se confirma que dos de los capitanes se bajan también el sueldo.
Sergio Busquets y Jordi Alba ya han dado el paso de Gerard Piqué. Se rebajan el sueldo un 25% y difieren el 60% de la ficha de este año. Gracias a ello permiten que Óscar Mingueza esté ya inscrito en la Liga y que en los próximos minutos también tenga luz verde el Kun Agüero. El único capitán que queda es Sergi Roberto. Debe renovar, hay diferencias y las negociaciones van para largo.
Está caliente, caliente lo de Griezmann, el Barça y el Atleti. Algo más frío, 8:37, está lo de Kylian Mbappé.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
3:23, es el deadline, es esa fecha clave para que el Real Madrid y todos los equipos cierre su plantilla. En el horizonte, Melchor sigue un futbolista francés de nombre Kylian y de apellido Mbappé, pero cada vez está más complicada la cosa.
Sí, y siguen sin responder el Paris Saint-Germain, que la última información que tenemos en la cadena COPE es que habría rechazado un aumento de la oferta del Real Madrid a 200 millones y siguen sin contestar a esa nueva oferta del conjunto blanco del Real Madrid. Resignados, siguen pensando que no quieren vender al jugador. Hasta las 10 de la noche el Real Madrid dice que tendría tiempo de maniobrar si realmente contestase el Paris Saint-Germain. Tiene preparado varios contratos por si esto sucediese, pero desde luego las noticias no son positivas para poder hacer la contratación de Kylian Mbappé en este mercado, y muchos se temen que tendrán que hacerlo para el mes de enero del 2022.
200 millones de euros encima de la mesa, todos los contratos preparados. Alcalá, en Francia, ¿qué dicen de todo esto?
Pues en Francia han ignorado casi casi estas últimas horas del mercado y las portadas de esta mañana daban al Paris Saint-Germain como ganador absoluto de esta batalla por Mbappé. París para quedarse, titular a toda portada en el diario deportivo L'Equipe. El Real se rinde, es el titular del diario Le Parisien. No habrá traspaso, avanzaba contundente Libération. Titulares, como digo, demasiado contundentes y que apenas concedían esta mañana ningún margen de maniobra para Florentino Pérez. Quedan 3 horas, un poquito más, para saber si la prensa francesa acertó de pleno esta mañana o si la película ofrece un giro de guión inesperado.
Roberto Morales, Agencia EFE, 200 millones de euros encima de la mesa, uno detrás de otro, y los franceses siguen sin contestar. Ya esperanzas, supongo que poquitas para el madridismo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido una montaña rusa auténtica. Cuando pensábamos que iban a aceptar, se han enrocado, no responden. Ya el Real Madrid ha llegado a un límite que no puede superar. Creo que la primera oferta ya era bastante importante. No esperábamos nunca que el Real Madrid gastase más de 160 millones en un jugador que puede tener libre en unos meses. Creo que Florentino Pérez ha hecho todo lo que ha podido, ha cumplido con el jugador. Llegar a ofrecer 200 millones de euros por un futbolista en esta situación, yo creo que ya sobrepasa el límite y no va a poder estrenar, por lo que parece, el nuevo Bernabéu, que era un reclamo, Mbappé era un sueño, y ahora solo queda esperar que aguante todas las ofertas millonarias de renovación que le va a realizar el PSG y que de verdad demuestre que su deseo de infancia era jugar en el Madrid.
¿Qué cara tiene, gracias Roberto, qué cara tiene hasta ahora Mbappé? Alcalá, ¿está contento, está preocupado, está nervioso el futbolista del Paris Saint-Germain?
Pues el día de Mbappé, muy parecido al de ayer, un poquitín más nervioso. Por la mañana viajó aquí hasta Estrasburgo con la selección nacional de Francia. Le esperaban 40 aficionados en el hotel, uno de ellos llevando la camiseta del Real Madrid. Mbappé saludó al entrar. Está finalizando ahora mismo, en este instante, el entrenamiento de la selección nacional de Francia. Se le ha visto inquieto, algo nervioso, algo revuelto, permanentemente buscando la compañía durante el entrenamiento del delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Hay que decir que Mbappé no ha abierto la boca, no ha hecho declaraciones y va a vivir pegado al teléfono móvil las últimas tres horas intensísimas de este mercado de fichajes. Me quedo con una frase de Deschamps, seleccionador francés, que ha dicho textualmente: faltan tres horas para que todo se resuelva, aunque hay algo que ya está resuelto.
Esta medianoche todo quedará claro. Bueno, ya está todo claro ahora mismo. Bueno, así os dejo que debatáis.
Lo tiene todo el mundo bastante, bastante claro, como también Melchor. El Real Madrid tiene ya desde hoy de forma oficial a su nuevo centrocampista, de nombre Eduardo y de apellido Camavinga.
Es el segundo fichaje que realiza el Real Madrid después del de David Alaba, el austriaco del Bayern de Múnich. Como muy bien dices, Eduardo Camavinga, 18 años, procede del Saint-Denis, ha firmado por 6 temporadas hasta 2017. La operación se va a saldar en torno a 31 millones más variables. Es un centrocampista zurdo, con calidad, con un despliegue físico importante, y un dato a tener en cuenta: viene a reforzar el centro del campo tan necesitado del Real Madrid y está inscrito por el Real Madrid Castilla.
Hacemos, Evangelio, la ficha técnica del nuevo futbolista de la Casa Blanca. ¿Qué ficha el Real Madrid con Camavinga?
La mejor posición para Camavinga, que puede jugar en varias posiciones, parece ser la de interior. Es donde mejor ha rendido, interior derecha o interior izquierda, en una línea de tres centrocampistas. Él es zurdo. Sus mejores características son de futbolista recuperador, defensivo, muy bueno para presionar y tiene margen de mejora en distribución de juego y también en ataque. Es todavía muy joven, hace dos temporadas hizo un gran año con el Rennes y la pasada fue más discreta. En esta, de momento, era suplente.
Y a esta hora, 8:42, es un buen momento, Gema, para darnos una vuelta por Leroy Merlin.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este es sin ninguna duda el peor día para ser un director deportivo de un equipo de élite del fútbol español. Es el caso de Monchi. Así está, o así estaba esta mañana, el director deportivo del conjunto sevillista, dando la rueda de prensa en la que ha hecho balance de cómo ha ido el mercado.
La decisión de adelantar la rueda de prensa hoy es un tema fundamentalmente estratégico, muy, muy pensado dentro del comité de dirección. Es porque mañana me voy de vacaciones a las 8:30 de la mañana.
¿Y si vienen hoy y pagan la cláusula, suspende pues, las vacaciones?
No, porque no tengo, a ver, no tengo
por qué. Te llamamos por teléfono, ¿no?
No, no hace falta porque se enteraréis, me imagino.
Víctor Fernández, va a llegar alguien con esa llamada de teléfono, el Sevilla va a vender a Koundé, o está todo bastante tranquilo ahora mismo por el conjunto de Nervión.
Ya lo has visto, querido Charlie, está muy tranquilo hasta el punto que ha adelantado la rueda de prensa porque mañana se va de vacaciones. Está pendiente del asunto de John, pero ese es otro tema. Con respecto a Koundé, esta mañana el director deportivo ha prácticamente dado por cerrada la posibilidad de que Koundé se marche al Chelsea. Una contraoferta el pasado viernes, todavía no ha tenido respuesta y entiende el Sevilla que no va a haber movimiento de última hora. Es más, esta mañana decía el propio Monchi que la única posibilidad de que saliera Koundé u otro jugador es pagando la cláusula.
Posibilidades de que Jules pueda salir de aquí a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. decir, pues, oye, puede salir Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. Puede salir Bono, sí. Puede salir Koundé, pues lo mismo. Si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula, ahí no podemos hacer nada.
Ha hablado Oliva de una oferta menor, evidentemente, que esos 80 millones de euros. ¿Tú crees que hace bien el Sevilla en cerrarse banda con Koundé y 80 o nada?
Sí, me parece bien que el Sevilla le haya aguantado el pulso al jugador y al Chelsea y que haya rechazado la oferta de 50 millones de euros. Y me parece bien por dos razones, Charlie. Por un lado, porque el Sevilla lanzó un nuevo mensaje al fútbol europeo, que a partir de ahora sus jugadores son más caros. Y lo más importante, en lo deportivo, sale ganando muchísimo el Sevilla, que mantiene a uno de los triángulos defensivos más fuertes del campeonato, el que forman Diego Carlos, Fernando y el propio Koundé.
8:45, cogemos aire, tomamos carrerilla porque repasamos ahora ya cómo está el mercado en el resto de equipos de Primera División.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues empezamos por el Valencia. Rafa Villarejo, ¿qué está haciendo hasta ahora el equipo de Bordalás?
Acuerdo con el Getafe para la cesión de Hugo Duro, cesión con opción de compra de 4 millones. El club ha estado intentando la posibilidad de reforzar la plantilla con un central, pero a esta hora se da por cerrado el mercado.
¿Está haciendo el Villarreal alguna cosa en este último tramo del mercado, Juan Igual?
Plantilla cerrada en el Villarreal, no se esperan movimientos en estas últimas horas de mercado de fichajes. Salvo sorpresa mayúscula, Emery se queda con la plantilla que ya tiene. El último movimiento en amarillo se produjo ayer con la salida en forma de cesión de Cuenca al Getafe.
El Betis también activo en este tramo final. Escalera, ¿tiene que dejar salir alguien antes de hacer algún fichaje?
Pues pendientes ahora de Bellerín. Ya ha pasado Yassin Fekir, que tenía ficha del primer equipo, al filial, y pendientes de Bellerín. Con todo acordado con el jugador y el Arsenal, llegará cedido rebajándose su ficha a más de la mitad. El futbolista ya ha pasado el reconocimiento médico en Londres y está aguardando el ok del Betis para viajar. El límite salarial del Betis lo tiene por las nubes y eso está atrasando un poco más absolutamente todo. Casi imposible parece Ceballos, pero no imposible.
Estamos en San Sebastián, Marco Antonio Sande. ¿Puede hacer algo la Real en estas tres horas y pico que faltan para que se cierre el mercado?
Sí, Modibo Sañán saldrá cedido al Tondela portugués de Paco Yestarán. Por lo demás, la única bomba sería una salida express de Adnan Januzaj para que llegase Samu Castillejo, pero no se prevé.
Del País Vasco saltamos a Galicia, pendiente de Santi Peón a esta hora de lo que está haciendo, de lo que va a hacer el Celta de Vigo.
Sí, Felipe Miñambre, su director deportivo, tiene ahora mismo sobre su mesa una única prioridad, que es cerrar los últimos flecos con la Sampdoria para que vuelva por tercera temporada a la seguida en calidad de cedido el cafetero Jason Murillo.
Volvemos de nuevo a Valencia. Pedro Zamora, ¿tiene cerrada ya su plantilla el conjunto granota?
Todavía no, eso sí, sin fichajes a esta hora y con la intención de convencer a Hernán y Sergio León para que se marchen. Pepelu ha firmado esta tarde su ficha profesional y, según ha podido saber la cadena COPE, el portero Coque es quien está a punto de rescindir para dejarle hueco.
¿En qué anda metido ahora Osasuna de Pamplona, Alberto Sanz?
Ontiveros ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Osasuna. Asegura recuperar su mejor versión a cambio de minutos y confianza. Osasuna, por su parte, da el mercado por cerrado a falta de que nadie le pague ninguna cláusula de rescisión.
También el Mallorca, Jordi Jiménez, trabajando contrarreloj en este último día de mercado.
Ahora mismo están intentando ultimar el fichaje de Matthew Hope, jugador norteamericano del Schalke 04. Están en los detalles la cesión y opción de compra. Es un delantero de 20 años, 1,91, y ha pasado reconocimiento. Inscrito Kangin Lee, y en movimiento de salida también Traikowski, oficial al Albor danés, y Mollejo puede ir al Tenerife.
Por lo menos, David Jiménez, me salen dos fichajes hoy en el Getafe Club de Fútbol.
Sí, Francisco Luis, mediocampista procedente del Benfica, 22 añitos, ha llegado libre. También es oficial el fichaje de Jonathan Silva, lateral zurdo que sustituye a Cucurella. Procede del Leganés y el Getafe ha desembolsado 2,5 millones de euros.
Atención a lo que les cuenta la cadena COPE a esta hora, 8:48. Carlos Ganga, ¿es verdad que Radamel Falcao puede jugar en el Rayo Vallecano?
Sí, sí, Charlie, y tanto que es verdad, porque el Rayo Vallecano y Falcao han estado hablando durante todo el día. Falcao quiere venir al equipo madrileño, está todo acordado y solo falta que el Rayo pulse el botón rojo para incorporar al colombiano. El Rayo, que está buscando dos delanteros, uno de ellos podría ser Falcao, pero hay otras opciones como Yuka o Sergi Guardiola. El Rayo, Charlie, ya ha confirmado hoy los fichajes del central Maras de la Almería y de Unai López del Athletic Club.
También se cierra un fichaje en el Español de nombre Miguel Jorge, Yangel Herrera.
Efectivamente, Yangel Herrera, fichado hace unos minutos, que el Español acaba de hacer oficial la llegada del venezolano mediocentro, 23 años, se ha ido una temporada por el Manchester City. El jugador aterrizó este mediodía en Barcelona y pasó el reconocimiento médico. Llega tocado por una lesión en la tibia, pero ya está en las últimas semanas de recuperación. Vicente Moreno cierra su plantilla.
¿Cómo está rematando la plantilla el Granada, Jorge de la Chica?
Esta mañana ha presentado a Arias, el que ha llegado cedido desde el Atlético de Madrid, y esta tarde ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo Escudero. Llega libre, jugó la última temporada en el Sevilla, firma por una temporada y tiene 31 años. Todavía puede haber más movimientos antes de las 12, tanto de entradas como de salidas.
También el Elche, Jero Tormo, los ficha a pares en este último día de mercado.
Lucas Pérez y Gerard Gumbau son los refuerzos que el Elche Club de Fútbol ha concretado en este último día del mercado de fichajes. El delantero gallego firma por una temporada, mientras que el centrocampista catalán se compromete con la entidad ilicitana por dos cursos.
¿Y qué ha hecho el Cádiz en este último día, Rubén López?
La llegada de Rubén Sobrino, procedente del Valencia, pone prácticamente fin al mercado de fichajes del Cádiz. El jugador ha firmado tres temporadas después de jugar la segunda vuelta de la pasada campaña también en el conjunto cadista. Podría llegar alguna sala llegada más, pero en ese caso Iván Alejo tendría que salir al Valladolid, cosa que parece bastante complicada. Buen mercado de fichajes del Cádiz con hasta 9 incorporaciones.
En el Alavés informa Roberto Arrillaga que no se esperan movimientos en estas últimas horas, y en el Athletic cuenta Álvaro Rubio que se ha producido la salida de Unai López, como decía Ganga, y también se marcha Íñigo Córdoba a la Liga Holandesa y no se esperan más movimientos de mercado. Si hay movimiento rápidamente en segunda división, Pablo Núñez.
Último día de mercado también en segunda. Hasta hora de la tarde podemos contar que el Manchester City renueva la cesión de Pablo Moreno al Girona. Diego Sousa se va del Sencén al Almería. Giovanni Zarfino del Extremadura al Alcorcón. Sergio Camello del Atleti B al Mirandés. Mohamed Dauda del Anderlecht al Cartagena. Shinji Okazaki del Huesca también al Cartagena. Estefan Envía del Wuhan al Fuenlabrada. Y para terminar, por el momento, dos del Huesca que incorpora a Ignasi Miquel del Getafe y Siobas, que se marcha libre.
Y con tales movimientos en el mercado internacional, Antonio Pérez del Castillo, ¿dónde ponemos el acento?
El Leeds ha fichado a Daniel James por más de 30 millones de euros, llega del Manchester United. Zambo Anguisa cambia el Fulham por el Nápoles. El Liverpool ha renovado a Henderson hasta 2025 y Moise Kean regresa a la Juventus.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Y a todo esto, Miguel Ángel Díaz, estamos en el segundo día de concentración de España. Ojo, repito, el jueves nos jugamos la vida contra Suecia.
Sí, va a ser en Estocolmo. El equipo va a viajar mañana por la mañana a la capital de Suecia. Esta mañana se ha celebrado el segundo entrenamiento de la concentración. Buenas noticias para Luis Enrique, porque tanto Raúl Albiol como Íñigo Martínez han trabajado con normalidad. El único que tiene alguna leve molestia es el futbolista de la Real, Mikel Merino, que por precaución, con alguna molestia en la rodilla, no se ha ejercitado con el grupo. Conviene no perder. Recordemos, el segundo partido será en Badajoz el próximo domingo ante Georgia.
Y las que se juegan la vida son las chicas del Real Madrid, que en 7 minutos, Andrea Peláez, comienzan su eliminatoria de la Champions contra, ojo, el Manchester City.
En Valdebebas y con público, Charlie, las blancas tienen que superar esta eliminatoria, recuerdo, esa ida y vuelta, para poder estar en la fase de grupos de la próxima Champions. Llegan las de David Aznar con las notables bajas de Aslani por coronavirus y de Marta Cardona por lesión. En el 11, Naikari y Esther González, dos de los fichajes de este verano, van a formar la dupla de ataque. En el Manchester City de Vicky Losada es baja, entre otras, su estrella Lucy Bronze.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Vamos con ciclismo, vamos con la Vuelta a Arifrade, hacemos la ficha de lo que ha sido la 16ª etapa.
Que ha tenido tres hitos, la caída del kilómetro 4 que dejó tres retirados a posteriori, muchos magullados y golpeados, incluido Enric Mas en el coxis, aunque no parece de importancia. El pelotón cortado por el trabajo del Emiratos a 55 de meta que dejó a Jakobsen medio minuto por detrás. Y luego el sprint que Fabio Jakobsen acabó ganando con holgura rematando el enorme trabajo del de Koenig.
¿Qué se cocía hoy, Kike Iglesias, en línea de meta?
Nos encaminamos a una vuelta sin victorias españolas, algo que no sucede desde 1996, y a un año en blanco en las grandes, algo también inaudito. Pone voz al deseo de las últimas etapas un veterano que ha ganado aquí y allí, Luis León Sánchez.
Bueno, ojalá puedan ganar los Movistar, ¿no? Pero bueno, se está viendo un Roglic superior en cada momento que puede, se deja ver, y ahora hay que ver si realmente estará tan bien que en la última semana. Este año ha tocado así. Esperemos que Enrique de la Cruz y demás tengan una buena general y que puedan hacerlo muy bien.
Entramos serie en los días definitivos. ¿Cómo tenemos a esta hora la general?
Ahí sigue Eiking de líder en noruego. Segundo Magten a 54 segundos al que habrá que tirar. Tercero Roglic a 1.36, a este también. Cuarto Mas a 2.11. Quinto López a 3.04. Está Bernal séptimo a 4.21 detrás de Haig a 3.35.
Mañana gran día aquí que para los amantes del ciclismo.
Sí, señor, y para los no amantes también, porque nos vamos desde Unquera, etapa 17, 186 kilómetros, hasta los lagos de Covadonga, con la doble ascensión a un primera que es la Collada Llomera, y luego los 13 kilómetros finales desde el santuario de Covadonga hasta los lagos de Nol.
Mañana los lagos, Arauz, ¿habrá batalla entre los favoritos?
Pues mira, Charlie, yo espero batalla por parte de los colombianos, por parte de Superman López y de Egan Bernal, que ha confirmado que si tiene piernas lo va a probar, y yo creo que Enric Mas se lo va a jugar en el cara a cara con Roglic ya en los lagos de Covadonga.
También repasamos lo que ha dado de sí hoy la jornada de los Juegos Paralímpicos. ¿Qué noticias, como siempre, buenas traes, Luis Munilla?
Otra jornada para recordar con 6 medallas, 3 de ellas de oro. Y ya llevamos 26 en el medallero. Los oros para Sergio Garrote en ciclismo, para Marta Fernández en natación y para Diaratou Iglesias en los 100 metros lisos. La plata para Saraigas con en la piscina y 2 bronces en ciclismo para García Marquina y para el tándem Cristian Benje, Noel Martín. El sonido del día, la emoción del campeón paralímpico Sergio Garrote.
Ni en mis mejores sueños podía imaginar de conseguir esto aquí. Quisiera dedicarle todo esto a mi mujer, a mi hija, a mi familia, que me han aguantado mucho por llegar hasta aquí, con todo el esfuerzo que han hecho. Miriam, este triunfo es tuyo. Yo solo lo he ejecutado. Tú lo has hecho.
Vamos con baloncesto. España ya, Juanma Moreno, conoce a sus rivales para la fase de clasificación para el Mundial.
Así es, Charlie, la selección española se enfrentará a Ucrania, Georgia y Macedonia del Norte en primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023, que se celebrará en Japón, Filipinas e Indonesia.
También nos damos una vuelta por Estados Unidos para contar a David Jiménez cómo nos va a los tenistas españoles en el US Open.
Y nos va bastante bien porque Carlos Alcaraz ganó a Cameron Norrie y Roberto Bautista hizo lo mismo con Kyrgios. Pablo Carreño está jugando ahora mismo ante el norteamericano Krejci en el primer set 4-4 y en el cuadro femenino Paula Badosa ha ganado a la belga Banta Banac.
Y a esta hora cerramos con el fútbol sala. Pendientes Pablo Núñez del amistoso que está jugando la selección española.
Sí, el último del torneo amistoso de Jaén como preparatorio para el Mundial de Lituania. España se llevará este trofeo amistoso si logra ganar a Japón escasos segundos para el descanso. Por el momento España 1, Japón 0.
Aquí lo dejamos, Ángel. Recapitulo: Barça y Atlético Madrid trabajando para que Antoine Griezmann sea jugador del conjunto rojiblanco. 200 millones ha puesto encima de la mesa el Madrid por Kylian Mbappé y de momento no hay respuesta. Sí que habrá respuestas a las 11:30 del partidazo con Juanma Castaño.